se siente satisfecho.
Muy bien, 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Es el momento para hablar de tecnología.
Un segmento que me encanta.
Tal como te he prometido.
Sí, me encanta.
Y bueno, estuvimos hablando de este tema, de un tema vinculado al que vamos a tratar hoy, la semana pasada. Sí. A raíz de la llegada intempestiva de DeepSeek, este nuevo sistema de inteligencia artificial china, a Occidente. Uh-huh. Que generó un tembladeral en el ambiente tecnológico por distintos motivos, como explicábamos la semana pasada, porque es un sistema de código abierto, porque es mucho más barato que los sistemas como ChatGPT que desarrollan en los Estados Unidos, y porque se puede hacer con chips menos costosos que los que se suelen usar para este tipo de desarrollos. Desde que sucedió esa irrupción...
Que además, perdón que te interrumpa, dejó un tembladeral en lo económico las empresas que habitualmente trabajan en Silicon Valley.
Totalmente. Mira, hoy justamente, sigo con la paréntesis que abriste, estaba mirando la cotización en la bolsa de NVIDIA, la fabricante de chips, sí. Número uno, la empresa
líder,
más valuada del mundo. Sí. No sé si lo sigue siendo ahora, pero no se recuperó de la caída. Recuerdo que tuvo una caída, tuvo la caída más estrepitosa en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. Cayó $600,000. Perdón, 600
mil millones
de dólares, sí, de valuación en un solo día. Ahora me está poniendo el precio de las acciones en pesos, pero de todas maneras está bueno para graficar. Sí. Estaba cotizando más o menos a 7.600 pesos por acción cuando cayó. Llegó a caer bastante. Hoy está cotizando a 5.900, tratando de levantar cabeza de a poco. Bueno, te decía, hablábamos de la llegada intempestiva, ¿no?, de DeepSeek. ChatGPT, en realidad OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, no se quedó parada esta semana a raíz de esta irrupción. Primero denunció que la nueva tecnología de inteligencia artificial china le estaba robando su propio sistema. Y después salió a hacer una serie de anuncios. Anunció de nuevas funciones. Anunció para el mercado europeo la llegada de funciones de video y pantalla compartida en modo de voz avanzado. No vamos a detenernos en esto. Lanzó una versión denominada ChatGPT.gov para el uso de organizaciones gubernamentales. Anunció el O3 Mini, la nueva versión de su modelo de razonamiento capaz de responder preguntas complejas. Viste que los sistemas de inteligencia artificial generativa se basan en modelos de razonamiento y se van mejorando, así como se
como
mejoran.
Que van aprendiendo y proponen ciertas mejoras.
Son como los sistemas operativos, ¿no? Se llega a un determinado punto de desarrollo y se lanza una versión nueva. Windows lanza casi todos los años un sistema. Esto es lo mismo. Adelantó el lanzamiento de su modelo de aprendizaje y lanzó una nueva función, se llama Deep Research, investigación profunda, que es una versión de pago, pero dicen que ayuda muchísimo a generar investigaciones con un poco más de sustento que el de la simple búsqueda en internet. Esto es lo que respecta a ChatGPT, que tuvo una semana intensa. Empezaron a haber reacciones políticas, que es lo que nos interesa también poner de manifiesto en esta política, a la emergencia de la inteligencia artificial china. El primero en saltar es el gobierno de Australia, que anunció ayer que va a prohibir DeepSeek en todos los dispositivos que se usen en el gobierno federal, citando riesgos de seguridad nacional que no especificó. Es una comunicación del Departamento del Interior, firmó una directiva que prohíbe en todos los sistemas y dispositivos del gobierno federal, por razones de seguridad nacional, el uso de DeepSeek, después de que las agencias de inteligencia advirtieran que representa un riesgo inaceptable. Acá hay un componente que, hasta que no lo aclaren, puede interpretarse de anti-China, que fue la línea que conversamos la semana pasada. Claro. Pero lo más importante de todo es que esta semana, este lunes, comenzó a regir en toda la Unión Europea la Ley de Inteligencia Artificial Europea o Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Esta es una medida es una norma que se estuvo trabajando durante al menos 5 años. Se aprobó por el Parlamento Europeo en marzo pasado y se empezó a adecuar. Viste que cuando se vota a nivel de la Comunidad Europea una norma que va a repercutir sobre todos los países, bueno, se empiezan a adecuar las legislaciones.
Sí, claro. De acuerdo a cada país.
Claro. Lo que tiene de novedoso, bueno, en primer lugar, es la primera propuesta para regular la inteligencia artificial que trasciende las fronteras de un país y busca
aunar criterios,
claro,
de alguna manera.
Sí, es una norma integral diseñada para regular el desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar la innovación, pero también el uso seguro y ético de estas tecnologías. Busca, según el texto votado, proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar la seguridad, la transparencia y la responsabilidad en su aplicación. Venimos comentando siempre que es una bolsa de misterios muchas veces, claro, lo que se puede sacar de la inteligencia artificial. Hasta acá con la introducción. Vamos a presentar ahora a alguien que está esperando del otro lado del micrófono, que es Ariel Berchelli. Ariel Berchelli es investigador del CONICET, experto en regulación tecnológica, abogado y escribano, sí, además. ¿Está en la línea?
Sí.
Bien, y está en la línea, nos está escuchando. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Martiniano Nemirovs y Martín Leufull te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer hablar con ustedes.
No, el gusto es nuestro. Estábamos comentando, bueno, estabas escuchando, me imagino, la novedad que tiene que ver con esta regulación que empezó a regir este lunes. Una de las noticias como de cómo se la presentó cuenta que, por ejemplo, a partir de este lunes, las empresas de inteligencia artificial que no se amolden a la normativa se enfrentan a pagar multas de 35 millones de euros o un 7% de su facturación anual, lo cual parece, al menos al leerlo, un incentivo bastante fuerte como para que se amolden. Y recordábamos que si bien la ley se aprobó en marzo pasado, hubo casi un año de tiempo para que justamente las empresas que desarrollan inteligencia artificial se amolden. Leíamos que esta normativa está basada en enfocada en un esquema de riesgos y determina cuatro niveles. Lo primero que quiero hablar con vos, Ariel, es respecto de estos riesgos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos que puede generar una inteligencia artificial en la población?
Bueno, los europeos lo identifican rápidamente. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial que manipulan la población o los sistemas de scoring, ¿no?, de puntuación de conductas por parte de los ciudadanos, y varios otros vinculados al tema de biometría, y muchos que efectivamente son como, para decirlo rápidamente, son como el modelo de negocio, ¿no? Y lo que se ve a nivel internacional. ¿Y qué exigen los europeos? Que ya bien, como bien referías hace unos momentos, vienen trabajando en esto hace bastante tiempo. Los europeos entendieron que este reglamento, en líneas generales, les iba a dar como una oportunidad para la protección y para el desarrollo interno. La protección en relación a las tecnologías que venían de afuera, sobre todo las norteamericanas y las chinas, aunque obviamente son mucho más permeables y permisivos con las tecnologías norteamericanas, aunque no del todo, y sobre todo con las chinas, porque si bien no tienen una especie de acercamiento directo a lo que serían los cinco ojos, ¿no?, de Australia, sí, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Canadá y
el Commonwealth, el ex-Commonwealth, digamos, de alguna manera.
Exactamente, no aplican su normativa de forma directa. Es cierto que son bastante más permisivos. Y, por ejemplo, Italia, bueno, o algunos otros países han prohibido algunas herramientas y van camino a generar una especie de amenaza de aplicación efectiva de estas tecnologías para empresas que vengan de afuera, o lo que llamaríamos en términos de la regulación, una necesaria adecuación. Por eso, desde hace bastante tiempo, podríamos decir desde el 21, 22 y de marzo del año pasado, se estableció como una aplicación, una especie de adecuación de algunas empresas escalonada, ¿no? Sobre todo. Lo que entra en vigencia el lunes pasado, el día 2 de febrero, es justamente la parte donde se empiezan a prohibir estos sistemas que son inadmisibles dentro de la Unión Europea, que son los que describimos hace un tiempo. Obviamente la lista es bastante, bastante grande. Y establece, dentro de 6 meses, una adecuación para las empresas que van a operar adentro de la Unión Europea, sobre todo con los que tienen riesgo alto, una adecuación en relación a la gobernanza de datos que deben tener, y bueno, un control minucioso. Y ahora se activó también algo que a mí, desde el punto de vista de donde lo miramos nosotros, el tema de la inteligencia artificial, es fundamental, y es la alfabetización. Es decir, las empresas deben informar a los usuarios qué es lo que realmente están usando. Claro. Si están frente a un bot, si están frente a una tecnología, si están frente a... Y no, no descartemos esta cuestión de que la manipulación sobre la cuestión de las elecciones, sobre el voto, está a la orden del día, ¿no? Claro. Y de hecho hay varias críticas a cómo se utilizan estos sistemas dentro de la Unión Europea.
Exacto. Mira, leyendo un poquito estas clasificaciones, son 4, ¿no? Riesgo mínimo, son aquellas herramientas que no están bajo supervisión regulatoria directamente, filtros de spam para el correo electrónico y demás. Después viene el nivel 2, riesgo limitado. Acá entran buena parte de los chatbots de atención al cliente que se suelen utilizar para atender a usuarios y solucionar algunos problemas. Después vienen los de riesgo alto y riesgo inaceptable. Y acá sí, ¿no? Empiezan a entrar estas categorías que vos describías. Por ejemplo, no se van a poder usar, ya no se pueden usar en Europa, las inteligencias artificiales que puedan elaborar, por ejemplo, una lista con puntuaciones sociales basadas en el comportamiento de los usuarios que las utilizan, en el famoso scoring, ¿no?, que se usa en China.
Se usa en todos lados. Convengamos que generalmente uno dice, bueno, el scoring se usa en China, pero en realidad se usa en todos lados. Cuando uno empieza a decir, bueno, evalúa, hay ciertas tecnologías que evalúan riesgo. ¿Y en función de qué lo hacen?
Sí.
En función de absolutamente toda la información que tenés dando vuelta.
Claro, preciso, digo que se usa en China, porque es cierto lo que decís, por ahí una empresa de seguros también la está usando en este momento en cualquier lugar de Europa perfectamente, para evaluar si sos apto o no para
darte
un préstamo, claro.
Claro, los bancos, las empresas de seguro, y sobre todo las que efectivamente no quieren utilizar adentro de la Unión Europea, son las que empiezan a generar, que también son otro ítem de la prohibición expresa, estas que hablan sobre la criminalidad, la cuestión de la reincidencia, todas estas tecnologías que tienen que ver con el reconocimiento facial, aunque establece excepciones en caso de terrorismo y algunas otras cosas, pero bueno, son tecnologías que hoy están disponibles, son lo que hace todo este tipo de tecnologías, pero los europeos deciden excluirlas de su territorio.
Mirá, y voy a tomar este otro ejemplo de tecnologías que están prohibidas de inteligencia artificial a partir de este lunes para meternos en un tema vinculado. Por ejemplo, no se pueden usar ya inteligencias artificiales que permitan manipular la toma de decisiones de una persona de forma subliminal o engañosa. Y acá, porque también estamos hablando, como dijimos al principio, de política regulatoria en materia de tecnología, ¿qué pasa con sistemas como X, ¿no? Twitter? Digo, si bien uno no... Después habrá que demostrar o no que efectivamente manipulan la toma de decisiones, pero hay bastante bibliografía en ese sentido, por lo menos para señalar que pueden inducir hacia determinados comportamientos. ¿Se abre con algunas de estas, desde tu punto de vista, crees que se abre con algunas de estas prohibiciones tan taxativas un frente con países que desarrollan este tipo de tecnología como Estados Unidos?
Sí, sin duda, es por eso. Esta ley, para que todo el mundo más o menos vaya acomodándose a qué se vive en términos de políticos, en términos de regulación en la Unión Europea, viene acompañada de otra cantidad de leyes, donde una de las más importantes es la protección del mercado interno de la Unión Europea. Sí. Es decir, los europeos decidieron una política altamente proteccionista, altamente regulacionista, y decidieron intervenir, básicamente porque no lideraban ninguno de los rubros en el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué quieren? Ganar tiempo en relación a esto y en algún momento ver si pueden desarrollar endógenamente algunos de estos sistemas. Convengamos que así como apareció DeepSeek y está a punto de aparecer la inteligencia artificial de X, la Grok, y están apareciendo también inteligencias artificiales generativas en la India, y probablemente empiecen a aparecer en diferentes lugares. Los europeos también pretenden que sus servicios más elementales, los que utilizamos cotidianamente, y sobre todo la parte de la administración pública, esté inundado de este tipo de nuevas tecnologías. Porque son útiles, porque realmente simplifican muchas cosas, porque las quieren tener, porque tienen que ver con cuestiones tácticas y estratégicas, pero las quieren tener ellos. Es decir, quieren que sean alemanas, belgas, italianas, españolas, o de donde vengan, dentro de los países de la Unión Europea. Entonces, el punto clave acá es que este reglamento se orienta, al menos en esta parte, tiene dos partes fundamentales: el nivel de prohibición de estos sistemas altamente riesgosos, ¿no? Los prohíbe y los excluye de forma directa, y ahora hago un comentario sobre eso, y lo otro es la alfabetización que comentábamos antes. Ahora, la pregunta de Martiniano es, ¿cuán efectivo va a ser? Porque una cosa es tener una legislación que puede ser hermosa, pero después hay que llevar a la práctica lo que dice el texto legal, ¿no? De llevarlo a la práctica en términos administrativos, sí, ¿no? Los europeos tienen una oficina, en este momento, de inteligencia artificial, que va a empezar a monitorear, a controlar. Y la pregunta sería si va a haber una doble vara en relación a lo que le exigen a las empresas que vengan de afuera, chinas, norteamericanas, o de la India, o japonesas o rusas, y lo que de alguna manera controlen al interior de otras empresas de la Unión Europea. Todo indicaría que sí, porque si finalmente esta normativa tiene en su espíritu la posibilidad de que se desarrollen algunos servicios de empresas de la Unión Europea, bueno, harán un caldo gordo o tendrán un nivel de control más adentro. Por ejemplo, para hacerlo más simple todavía, lo hemos dicho en términos brutales y así tan directos desde hace muchos años. Las empresas chinas no hacen algo distinto a lo que dice el Partido Comunista Chino. Las empresas norteamericanas hoy ya se alinearon rápidamente con la administración de Donald Trump, no hacen algo distinto. Y básicamente estas empresas, que parecen que son como más grandes que estados, están siempre acompañadas en términos estratégicos de los estados. Y lo mismo se supone que va a ocurrir dentro de la Unión Europea, aunque todavía no se ve claro.
Le contamos a nuestra gente que estamos en comunicación con Ariel Berchelli, es especialista en regulación tecnológica del CONICET. Ariel, te quería preguntar con respecto a esto, porque mucho, viste, dentro del desconocimiento generalizado que tenemos, y me incluyo, que tenemos con respecto a todo lo que tiene que ver con la IA, uno dice, bueno, los chinos te espían, Estados Unidos te queda con sus datos, bueno, todos hacen básicamente lo mismo. ¿Cómo está, y vos teniendo tanta sapiencia sobre este tema, cómo está parada Argentina en torno a la regulación y en torno a cómo se va a plantar en esto?
Es una pregunta complicada. La verdad es que la Argentina está muy mal parada. La Argentina está en una situación crítica. Yo hace muchos años que trabajo esto y la verdad es que nunca me imaginé que íbamos a llegar a una situación tan extraña, tan radical en algún punto. Hago una aclaración y ahora volvemos sobre la situación en la Argentina. Uno dice, bueno, todas estas empresas nos espían, ¿no? Porque ahora hay como una especie de gran paranoia norteamericana, o bueno, Martiniano comentó al inicio la situación de Australia, ¿no? Básicamente, los norteamericanos están preocupados, supuestamente, porque algunos datos de la población norteamericana o de la administración pública de los Estados Unidos vaya a servidores chinos. Bueno, básicamente toda la información que nosotros tenemos en nuestro tráfico va a servidores norteamericanos y nadie establece ninguna cuestión de seguridad de nada. O sea que es medio como una tontera, es una estupidez hablar de eso. Y es cierto que nos espían, pero no en el sentido paranoico de decir, bueno, te espían a vos, lo espían a Martiniano, a Ariel. Toman todos los datos, porque esos datos son absolutamente necesarios para el entrenamiento y son necesarios para, por ejemplo, perfilar poblaciones, para saber cuáles son los usos, anticipar algunas cuestiones, bueno. Los datos son son clave.
Perdón que me meta, pero fundamentalmente por una cuestión de mercado también, ¿no? Para direccionar el producto que más chance tiene de comprar.
Claro, para decirlo más fácil, tenés razón, Martí, para decirlo más fácil todavía, sin esos datos no funciona la tecnología. Entonces, ahí, acá es donde se empieza como a complicar también el escenario de la Unión Europea. Prohíben algunas tecnologías, pero si las tecnologías necesitan esos datos, si se necesitan esos datos, ¿cuán efectivo será, por ejemplo, la restricción que los europeos van a poder hacer de los datos que utilicen algunos de la población europea, algunos servicios norteamericanos o chinos,
claro,
o de la India o de Rusia? Es la verdad es que uno podría generar un signo de pregunta acá, ¿no? Un signo de pregunta y un signo de exclamación, como diciendo, me parece que están siendo un poco ingenuos y me parece que en el mejor de los casos, cuando desarrollen su propia tecnología, van a hacer lo mismo. Porque
claro,
la tecnología funciona de esta manera. Hace años que funciona de esta manera.
Sí.
Y entonces queda.
Y antes te quería comentar, porque en este marco donde estamos diciendo que empezó a regir esta semana en la Unión Europea el primer reglamento que normativiza la inteligencia artificial en el mundo, digamos, extranacional, digamos. La semana que viene comienza en Francia, en París, un encuentro donde se van a encontrar el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, el local, con otros 100 países, representantes de 100 países y de varias empresas, para ver justamente si pueden consensuar algún lineamiento en materia de regulación de inteligencia artificial a nivel global. Y teniendo en cuenta esto que venimos hablando, esto que venís precisando, digamos, el cariz proteccionista desde los derechos de la normativa europea, los intereses de las empresas de los Estados Unidos, los intereses chinos de las empresas chinas y demás, ¿vos creés que hay en los hechos alguna chance en este estado de la cuestión de que se llegue a un consenso o que se pueda poner de acuerdo de que China y Xi Jinping, digo, de que Estados Unidos y China, por ejemplo, consensúen algo en común en materia de seguridad de la inteligencia artificial?
Soy bastante escéptico al respecto. Igual siempre dejo la posibilidad, a veces es un poco ingenuo, la posibilidad de que la negociación política lleve a buenos resultados, ¿no? Siempre tengo una confianza, no ciega, pero una confianza muy grande en eso, porque confío en la política. Pero si uno mira el antecedente, ahora digamos eso de la esperanza en relación al tema de la política, pero miremos también los antecedentes históricos. Si uno ve las dos resoluciones del año 2024 en las Naciones Unidas, una pertenece a Estados Unidos y sus aliados o barra clientes, y la otra pertenece a la cooperación internacional vinculada a China. Acá hay dos elementos clave. Una tiene que ver, sobre todo con las dos salieron por consenso, es decir, salieron sin necesidad de votar y sin objeciones por parte de una de las potencias o de las otras, ¿no? Por ejemplo, la norteamericana salió con un amplio aval en marzo del 2024, vinculado a que se considera que son sistemas confiables, seguros, y todas estas definiciones que vienen trabajándose en los documentos de Naciones Unidas. Básicamente, esa resolución que salió sin críticas, digamos, o sin objeciones por parte de Rusia y China, lo que hace es incrementar esto que hacen los norteamericanos, ¿no? Definir hasta dónde llega el mercado y hasta dónde llegan las cuestiones de su seguridad. Dicen, un sistema es seguro, es confiable, o está basado en las cuestiones del ser humano o en los derechos humanos en función de algunos criterios, ¿no? Estamos hablando de administración Biden, ¿no?
Sí.
De la representante de los demócratas. Biden Trump en este momento está yéndose del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Hay como un cambio radical acá, un cambio de época. Y si uno mira la otra resolución que tiene que ver con cooperación internacional dentro de las Naciones Unidas, esa la empujó China y sus aliados, y esa tiene que ver con cómo incrementa, y habla de, obviamente, soft libre, sistemas abiertos, transparentes, algo así como se ve en lo de DeepSeek, y ya tiene varios meses de estar en funcionamiento, y es lo que justamente los chinos le critican a los norteamericanos cuando Biden saca estas regulaciones donde se prohíbe el intercambio de chips o se prohíbe exportar chips a China o a cualquiera de estos países, aunque lo triangulen o no con,
claro,
con Singapur, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, el antecedente histórico marca que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Me parece que la puja en estas cuestiones va a estar tratando de delimitar quiénes son los socios estratégicos o quiénes son los clientes de alguna de estas potencias.
Clarísimo. Le recuerdo a la audiencia, estamos conversando con Ariel Bercelli, doctor en Derecho, ¿no? Doctor en Derecho.
Ariel. No, en Ciencias Sociales y Humanas.
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, investigador del CONICET.
Y con orgullo.
Pese a que estudió Ciencias Sociales, en Regulación Tecnológica, abogado y demás, sobre esta nueva reglamentación que entró a regir esta semana en la Unión Europea. Te voy a recordar tres cositas que prohíbe, por ejemplo, esta nueva reglamentación. Prohíbe a las inteligencias artificiales que intenten predecir qué personas cometerán delitos en función de su apariencia. Yo te leo estas cosas, parece un delirio, pero son sistemas que existen y que se prohíben, claro, porque se usan.
Sí. ¿Eh? Ponele, yo veo un tipo con barba, pelo enrulado y listo.
Mirá, si lo ves así está todo bien, pero si le pones un pañuelo en la cabeza, es prohibido caminar.
Tremendo.
Bueno, también prohíbe aquellas herramientas de inteligencia artificial que utilicen el reconocimiento facial en tiempo real en lugares públicos. También prohíbe a las inteligencias artificiales que intenten determinar las emociones de una persona en el trabajo o en la escuela. Es decir, existen inteligencias artificiales que vos estás trabajando en tu compu. Y si estás down, así, caído, qué sé yo, por ahí te hacen sonar una chicharra para dale, pilas. Bueno, eso está prohibido a partir de esta semana. Bien, Ariel, me voy con una última reflexión para que nos digas vos. Martín te había hecho la pregunta sobre cuál es la situación en la Argentina y yo la quiero...
¿Querés redoblar la apuesta?
No, quiero porque, a ver, de la descripción que vos hiciste sobre el espíritu de la normativa que empezó a regir, recojo dos cosas que me parece que la Unión Europea, independientemente que no tenga el adelanto tecnológico de China y Estados Unidos, tiene clarísimo la idea de la soberanía tecnológica, por un lado, ¿no? De manejar sus propios desarrollos y tener y poder incidir y saber qué entra y qué no entra, por un lado, y por el otro este alineamiento automático que hubo de parte de, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? Que tenía una posición respecto de la moderación de contenidos, y cuando Trump estuvo a punto de asumir como presidente, la cambió rotundamente. Entonces, esto, alineamiento inmediato, soberanía tecnológica, datos claves, ¿no? Y ahora sí, ¿cuál es la situación argentina teniendo en cuenta esto? ¿Qué clase de soberanía tecnológica estamos sembrando a través de las políticas públicas que se desarrollan y qué tipo de alineamiento existe para con los intereses del país desde, no sé si decir burguesía industrial, porque parece que es algo que ya no existe, pero sí al menos desde las empresas y los centros que hacen inteligencia artificial?
Bueno, lo de burguesía nacional no sabemos si quedó anacrónico, de modé o si nunca existió, claro. Pero bueno, pasó el tiempo y las cosas fueron andando. Bueno, la verdad es que es bastante complejo el escenario internacional y aún más complejo el escenario en la Argentina. Yo arrancaría, dado que tomaste el concepto de soberanía tecnológica, arrancaría mirando cuál es el tamaño de los estados para poder llevar adelante estas políticas. Y el tamaño de los estados es absolutamente gigante y elefantiásico. Y obviamente ahí se mide cuán inteligentes o efectivos pueden llegar a ser. El estado norteamericano es absolutamente gigante. De hecho, construyen un hegemón a nivel internacional, ¿no? Sí. Trump empieza a querer cobrarle a todo el mundo por la presencia de Estados Unidos para proteger, o bueno, por la fantasía que ellos tengan en relación a eso. Pero es absolutamente enorme. El Estado chino, ni hablar. De hecho, es el principal promotor de toda esta innovación y de todo lo que van desarrollando en términos tecnológicos. Y la Unión Europea, como ese supra mega Estado que uno va viendo que se empieza como a construir con un crisol de nacionalidades al interior, con un montón de conflictos, etcétera, es demencial en términos de la cantidad de recursos que chupa. De hecho, cada vez que uno tiene que ir a ver la regulación europea, se pierde en la cantidad de documentos burocráticos. ¿Y Argentina cómo está de eso? Y Argentina va desarmando su propio Estado, va desarmando su burocracia, su capacidad de intervención, su capacidad de desarrollo e incluso en términos más neoliberales, la capacidad de control de la construcción de un mercado. Claro. Es decir que yo por eso comentaba que hace tiempo que no veía, o mejor dicho, nunca me imaginé que íbamos a tocar fondo de la manera que lo estamos haciendo. Así que yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer incluso en este contexto, pero obviamente no creo que se lleven adelante porque básicamente estamos con un gobierno que destroza el Estado y que es la caracterización de la antipolítica. Entonces, habrá que esperar otro momento y habrá que minimizar los daños y pensar en algún otro esquema que ojalá pueda venir pronto, pensar muy bien las elecciones y me parece que para los políticos, para la mediocridad de políticos que tenemos en la Argentina, sería buenísimo acercarle a algunos candidatos que en algún momento entiendan que este discurso es importante, algo vinculado al tema tecnológico.
Totalmente.
¿No? El tema de soberanía tecnológica debería ser uno de los ítems más importantes. Soberanía alimentaria, la cuestión del combate a la pobreza, y bueno, y tres o cuatro cosas que me parecen que son centrales.
Totalmente. Ariel, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, siempre es un placer colaborar y intercambiar algunas ideas.
Lo mismo decimos por acá, estuvimos conversando con Ariel Berchelli, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, con sede en Mar del Plata,
Estábamos hablando con el
especialista en regulación tecnológica, nos contaba un poquito con más lujo de detalle de qué se trata esta primera regulación de la inteligencia artificial.
Tremendo, porque siempre dejan todo claro. Al usar redes sociales, todos tus datos, tus gustos, qué haces, qué te deja de gustar, qué no, qué sí, todo se va para un lugar. Es una base de datos gigantes todo. Que no tiene nuestro país, se va para otros lugares.
Yo te voy a...
Vos que estás tan desesperado de que no te vuelen un dron, por ejemplo, porque no querés tomas aérea, bueno, ya tenés todo lo... Todos saben de vos. ¿Qué te gusta? ¿Qué colores de zapatilla te gustan? ¿A qué hora te duchás? ¿Por dónde te gusta caminar? Esto por la ubicación del teléfono. Tienen absolutamente todos tus datos. Y además tienen la foto de aérea de tu casa.
Totalmente. ¿Eh? Y todo esto... Mirá, yo te voy a decir algo que te va a parecer ridiculez.
Sí, te voy a decir una pavada decime, más. Decime, tengo un argentino que tiene el tiempo y tiene el respaldo económico. Hizo que Google Hertz le inició una... Primero lo anotició. No quiero que esté mi casa en tu mapita. Lo anotició. Y después le inició un proceso legal. Tardó 2 años... Pero si vos entras al Google, la foto de su casa no está. Está difuminada. Eso se puede hacer. ¿Por qué la foto de mi casa, del patio, del frente, de todos lados, por donde pasó el autito? ¿Te acordás que todos lo festejaban al autito?
Sí.
¿Vos te acordás? Bueno, te estaba tomando foto de todo. Y está en un mapa, está en todos lados. Bueno, inició un proceso legal. Y tardó 2 años y moneditas, me lo contó hace un año. Vos sabés que tardé 2 años, pero me sacaron la foto de la casa, la difuminaron.
Sí. No ¿Dónde vive tu conocido?
En Los Kilómetros.
Los Kilómetros.
Dice que me sacaron la foto de mi casa.
En lugares donde son más celosos con la cuestión de la privacidad, han habido ejemplos de pueblos enteros que han hecho eso. Interesante, porque... Bueno, es de alguna manera, qué sé yo, te podrá gustar o no, pero es una forma de no aceptar tan amablemente por ahí la algunas cuestiones tecnológicas. Y mira, te iba a decir una ridiculez.
Sí.
En Argentina está la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326. Existe. Digo, hace falta actualizarla, hay una discusión pendiente, pero, por ejemplo, en la Argentina está prohibido realizar bases de datos con datos personales que no se usen para los fines para los cuales fueron recabados esos datos. ¿A qué voy? Que todo lo que usamos, Facebook, Instagram,
Twitter,
todo está prohibido.
Sí.
Pero se usa igual, ¿no? Se usa de hecho. Entonces, se usa de hecho, sí es cierto, la legislación es vieja.
Es vieja y no está, pero, o sea, pero nadie está, la controla, ¿no?
Está vigente, ¿eh? Sí. y es necesario actualizarlo. Por eso habrá que ver cómo qué pasa con el con este primer paso que dio la Unión Europea, pero bienvenido. Hay que regular la emergencia de este tipo de cuestiones.
Lo que me causa mucha gracia también dentro del Estado argentino, pero no desde esta vez, desde muchos gobiernos, es que hacen leyes y después nadie se encarga de controlarlas.
Sí, o se desfinancia o se elimina a los contralores también, claro. Muchas veces.
Bueno, viste que así como me tuve el fin de semana probando DeepSeek,
¿qué te pareció?
Va como piña, va.
¿Viste qué buena
va
está?
Muy bien. Este fin de semana me voy a saltar con Grok. Ya te lo voy diciendo.
Mirá, ahora que salió DeepSeek, yo te recomiendo que pruebes el nuevo chat GPT.
Sí. ¿Está bueno?
Sí.
Bueno, vamos a probarlo. Nos tenemos que ir a la pausa corriendo porque nos van a echar un día. Hacemos la pausa, enseguida estamos de vuelta.